La ley de etiquetado en Chile tuvo efecto en la oferta y demanda de alimentos. Algunos datos. Los consumidores cambiaron su conducta de compra hacia productos con menos sellos. La industria alimenticia reformuló productos para recibir menos sellos. Sin embargo, los productos más saludables en general son más caros y menos accesibles para los sectores más afectados por temas de salud. Estas conclusiones son parte de un estudio sobre el impacto de la ley de etiquetado en Chile, de un trabajo de un grupo de economistas investigadores, hablamos a cortar, universidades de Estados Unidos. Y vamos a hablar del etiquetado en Chile porque es un país pionero en reglamentar por ley además los octógonos frontales. Nadie aprovechó y preguntó qué estaba pasando en Uruguay, acá tenemos decreto. Y ya se está controlando, eso nos dijeron desde el Ministerio de Salud Pública.
Uruguay ya empezó a fiscalizar el cumplimiento de este decreto, recordemos brevemente, es el decreto que indica que cuando hay exceso de sal, grasas o azúcar en un alimento debe tener una advertencia. Según nos decía el Ministerio de Salud Pública, todavía no hay datos de incumplimiento, pero por ahora los datos son parciales, no terminaron de procesar todo. El Ministerio de Salud Pública es el que está llevando como la gestión de los controles, controla en las fábricas y la intendencia controla en góndolas y el LATU controla lo que viene de otros países, eso también igual.
Pero el controlador general, claro, digamos, es el Ministerio de Salud Pública.
Exactamente.
Bien, pero la intendencia tiene que controlar en góndolas qué pasa cada intendencia, uh-huh, obviamente, y el LATU lo que viene
de afuera.
Bueno, volvemos al etiquetado en Chile, a este país pionero y a este estudio.
Como dijimos, un grupo de economistas e investigadores de Stanford University y UC Berkeley hicieron un estudio sobre el impacto de la ley de etiquetado en Chile y vamos ahora a desmenuzar alguna de sus conclusiones. Comento al pasar que aclaran que no tienen ningún conflicto de interés, que no hubo ninguna empresa de alimentos que los financiara, incluso hubo un grupo que quería financiarlos, pero después vieron que tenían un vínculo con una cadena, entonces decidieron dejarlo por fuera.
Financiaron, así que, desde la academia.
Sí, los financió las universidades que participaron. Yo hablé con Nano Barahona, que es doctor en economía, uno de los autores del estudio, y explicó que lo que hicieron fue básicamente comparar el comportamiento de consumo de un grupo de clientes frecuentes de Walmart, que es una cadena de supermercados muy extendida en Chile, y accedieron a los datos de compras de esas personas entre 2015 y 2018.
Un poquito antes que entrara en vigencia la ley y un poquito después.
Exacto, y bueno, y siguieron el patrón de consumo, digamos, o el hábito de consumo de estas personas en esos años. La principal figura del paper, después podemos compartirla en redes, muestra que tanto el consumo de azúcar por cada peso gastado como el consumo de calorías por cada peso gastado cayeron de forma notable luego de la aparición de los sellos.
Nuestra base principal de datos de compra sale de Walmart. En esa base uno puede en el fondo identificar a los consumidores a través de su número de fidelización de Club Líder, que es como el fondo un sistema de fidelización en donde uno junta puntos a través de las compras. Y obviamente nosotros no sabemos quién es cada individuo porque estos datos están enmascarados, pero sí nos permite saber que un individuo es el mismo en repetidas ocasiones. Y con estos datos nos concentramos en el fondo en los clientes más frecuentes que iban a Walmart, qué sé yo, una vez al mes o una vez cada dos meses, y construimos un panel de alrededor de 500,000 de personas que compran en el fondo regularmente en ese supermercado. Lo que pudimos hacer fue calcular cuánta azúcar y cuántas calorías estaban comprando los consumidores en el supermercado tanto antes como después de la política. Y lo que encontramos es justamente una reducción en la cantidad de azúcar y cantidad de calorías en aproximadamente 8% en las compras de las personas.
Bien, parte del estudio ahí. El consumo de azúcar y de calorías cayó, eso dicen en el estudio, desde el punto de vista de decisión de los consumidores. Lo que pueden ver en caja que decidieron los consumidores según lo que tienen los productos,
¿no? Sí, por otro lado, otra parte de las conclusiones apuntaba a lo que pasó con la industria. Estudiaron la composición nutricional de los alimentos y eso les permitió ver que hubo reformulación de algunos productos para evitar el octógono de advertencia.
Entonces una forma y una fórmula, puedes bajar la fórmula, la cantidad de esos productos que te exceden y de esa manera no tener el octógono. Y lo que dice el estudio textual es, en 2018, a diferencia de 2016, observamos que una masa importante de productos se ubica justo bajo los límites regulatorios, lo que sugiere que fueron reformulados para evitar los sellos.
Sí, en concreto, un 33% de los productos altos en azúcar y un 23% de productos altos en calorías, 23% reformularon sus productos y evitaron los sellos. La mayor reformulación, decía Nano Barahona, se dio en productos que podían reemplazar fácilmente el azúcar por edulcorantes, que son los jugos y los yogures. Pero explicaba que hay otros productos que necesitan el azúcar para alcanzar determinada tipo de textura,
Y, sí, claro, y es más difícil confundir el gusto ahí.
Claro. Entonces no alcanzaba con reemplazar el azúcar por edulcorante. Por ejemplo, esto pasaba con galletas o cereales que necesitan crocancia o determinadas texturas. Y los productos que estaban muy lejos del límite, en general, no reformularon porque era mucho el camino a recorrer.
Vamos a bajar pila, cambiar el gusto al consumidor y no vamos a llegar a sacar el etiquetado.
Se va a transformar en otro producto. Nano Barahona explicó en qué otras categorías se vio poca o nula reformulación.
Existen categorías en donde la reformulación puede ser costosa para la firma porque puede como implicar cambios en el sabor que la firma no se puede permitir. Entonces, por ejemplo, si uno va a las gaseosas, Fanta y Sprite reformularon y se pusieron debajo del límite regulatorio, pero Coca-Cola no lo hizo. ¿Y por qué Coca-Cola no lo hizo? Porque Coca-Cola tiene un sabor probablemente muy característico y era muy riesgoso para la firma reformular ese producto porque en el fondo no pueden arriesgarse a cambiar la receta de un producto como un producto ícono de la industria. Entonces esos son diferentes elementos que nos permiten entender un poco cuándo la firma reformula y cuándo no, y cuándo en el fondo la ley es más efectiva y cuándo es menos efectiva.
Hicieron una especie de profundización del trabajo en el rubro cereales, específicamente. Sí. Acá hay rubros muy sensibles, ¿no? Yogures, cereales, algunos rubros, donde el imaginario colectivo es acá voy por lo saludable y después aparecen muchas etiquetas. Eso era lo más perjudicial para la industria cuando la industria protestaba por esta medida de etiquetado, ¿no?
Bueno, por ahí es una de las razones por las que eligieron los cereales para profundizar, explica Nano Barahona qué otras cosas tuvieron en cuenta.
Para poder hacer un análisis más detallado, decidimos concentrarnos en la categoría de cereales, que es una categoría muy buena por varias razones. Lo primero es que es una categoría que está bien definida. Uno entiende cuáles son los cereales y entiende más o menos cuáles son los sustitutos. Entonces era fácil como definir el set de productos en los que los consumidores tomaban las decisiones cuando querían comprar cereal. La segunda es que los cereales son una categoría en donde habían tanto productos con sello como productos sin sello. En otras categorías, por ejemplo, como el chocolate, todos los chocolates tenían sello, entonces no se podía como explorar si los consumidores habían preferido chocolate sin sello porque no existían los chocolates sin sello. Y lo tercero es que los cereales son una categoría en donde los consumidores parecían estar confundidos sobre la verdadera cantidad de calorías y la verdadera cantidad de azúcares.
Dentro de la categoría cereales, entonces, encontraron que la gente prefería los que no llevaban sello que los que llevaban sello, sobre todo cuando gracias a los sellos se enteraban de que el producto que compraban tenía mucha azúcar o calorías. Como dijo Barahona, en esta categoría se daba bastante confusión respecto a qué productos eran sanos y cuáles no. Hay cereales que la gente ya sabe que tienen mucho azúcar porque a veces su mismo nombre lo alude, entonces no hubo mucho impacto en esas categorías porque la gente los compraba a conciencia sabiendo que era un producto no saludable.
Bien, las limitaciones del estudio, las dudas, ya lo plantean y hay un hilo de Twitter de Barahona donde plantea dudas, sí. Se abre a que le hagan recomendaciones, a hacer nuevas investigaciones, a seguir con esta investigación.